UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, blinda su visita a Bahía de Banderas y pide que no haya presencia de la prensa local. El alcalde Héctor Santana tampoco estuvo en el evento. El presidente municipal Héctor Santana explicará la situación de Desarrollo y Suri a pobladores de San Pancho. Y les informo que la diputada Andrea Navarro, diputada federal, hoy tiene un encuentro con integrantes de Batalla por la Playa en la Ciudad de México. Se encuentra Efraín López y algunos integrantes de este colectivo estarán en la Cámara de Diputados. Reducen tiempo ante urgencia de concluir Centro de Bienestar Animal en Bahía de Banderas. Empresarios hoteleros reafirman confianza y compromiso con inversiones y apoyos sociales en Bahía de Banderas. Restaurantes de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas esperan lleno total por el Día de las Madres. Jalisco, pilar de la economía nacional y ejemplo en empleo formal, asegura Alejandro Malagón, presidente de Concamín. Elogia director general de miembros afiliados de la ONU Turismo, cooperación entre iniciativa privada y autoridades estatales. Bien, varios resultados obtuvieron Bahía de Banderas durante el Tianguis Turístico de Acapulco en su aniversario número 50, así lo detalla la titular de Turismo de Bahía de Banderas. La rectora general de la Universidad de Guadalajara, maestra Carla Planter, y la directora del Sistema de Educación Media Superior, Margarita Hernández Ortiz, abanderaron a las selecciones de ajedrez, atletismo, baloncesto y balonmano, béisbol y fútbol, softball, que participarán en los 22 Juegos Nacionales de la Educación Media Superior a celebrarse en la ciudad, ¿sabe dónde?, de Tepic, en Nayarit. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de noticias UDG Noticias. A nombre de todos los compañeros que hacen posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo en el 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Estamos transmitiendo en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV, en X como Radio UDGPV. Y también comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a iniciar con más información esta mañana. Y bueno, le recuerdo que estamos prácticamente a un mes de estar celebrando los 25 años de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Hemos preparado una serie de eventos, una serie de conferencias y desde luego una celebración al que estamos invitando a todos nuestros amigos del auditorio. La Fiscalía General de la República informó sobre la detención de Fernando N., señalado como presunto reclutador en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, en un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad Federal. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco incorporó a 700 nuevos médicos especialistas para fortalecer hospitales y unidades médicas en un acto encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, participó en la develación de la placa del nuevo Hotel Riu Flamingos, proyecto turístico que recibió una inversión de 120 millones de dólares para su relanzamiento. Tenemos más noticias, un resumen breve de información nacional e internacional en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Nacional.
La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, reiteró ante colectivos de familiares de personas desaparecidas que la búsqueda de víctimas es una prioridad nacional y aseguró que el gobierno federal continuará fortaleciendo las instituciones y coordinación para brindar una atención más cercana y humana. Autoridades de Guanajuato aseguraron una toma clandestina de hidrocarburo y 28 mil litros de gasolina enterrados en contenedores en el municipio de Celaya, informó el secretario de Seguridad y Paz Estatal, Juan Mauro González Martínez. Durante la ceremonia por el 25 aniversario de la Comisión Nacional Forestal, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, destacó el papel de las mujeres, protección de ecosistemas, la importancia de los bosques frente al cambio climático y el combate a incendios forestales.
Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con represalias violentas y no firma pronto un acuerdo, y confirmó que fuerzas estadounidenses repelieron ataques iraníes contra destructores en el Estrecho de Hormuz. El Departamento de Estado de Estados Unidos inició una revisión de los 53 consulados mexicanos establecidos en territorio estadounidense, proceso que podría derivar en el cierre de algunas sedes diplomáticas. Presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, afirmó que Donald Trump le aseguró que no tiene intención de invadir Cuba y se ofreció como mediador entre Washington y La Habana.
Gracias a Montserrat Bernal, y nos vamos también con lo más destacado de la conferencia matutina. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que se han abordado diferentes temas esta mañana en la Mañanera del Pueblo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en este viernes 8 de mayo, reiteró la importancia de fomentar el acceso a la cultura con conciertos gratis. La mandataria mexicana informó sobre varios temas al inicio de esta mañanera de este viernes, y desde luego también cifras de Estados Unidos. En esta conferencia matutina se está hablando sobre la fortaleza de la economía mexicana en Estados Unidos. La presidenta aseguró que el consulado mexicano en Estados Unidos no está realizando política en ese país. Y desde luego también se habló hace unos momentos que en los Estados Unidos viven 38 millones de mexicanos. De esta cifra, solo 34 millones mantienen su estatus legal o son ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Así lo reveló en la conferencia matutina Ana Teresa Ramírez Valdés, presidenta y directora ejecutiva de el Latino Donor de colaboración, que esta mañana hizo presencia en la conferencia matutina. Y la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó la conferencia este viernes a los mexicanos que viven en Estados Unidos, a quienes calificó como héroes y heroínas por buscar mejores oportunidades para sus familias. Vamos a escuchar.
Hoy vamos a dedicar la mañanera a las y los paisanos que viven en Estados Unidos. La buena relación entre ambas naciones, entre México y Estados Unidos, se basa, entre otras cosas, en los mexicanos que viven ahí desde hace muchas generaciones. Son de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta generación, que fortalecen la economía de México y fortalecen la economía de Estados Unidos. Es el mejor símbolo de amistad que pudiera haber. Así lo vemos nosotros en la relación México-Estados Unidos. Porque es muy importante la aportación de los mexicanos a la economía de los Estados Unidos. Eso nos lo va a platicar Ana Valdés, que ya ha estado aquí en la Mañanera del Pueblo, que es directora general de Latino Donor Collaborative Think Tank. Recientemente salieron datos muy importantes que muestran esta relación y la importancia de quienes nosotros llamamos héroes y heroínas de México, porque en algún momento decidieron irse a buscar una mejor vida allá, cuando estaban cerradas las puertas de la posibilidad de construir una buena vida en México, sencillamente fueron a buscar a sus familiares. Entonces, la relación entre ambos países es muy importante a través de mexicanos estadounidenses, porque es eso. Muchos de ellos tienen doble nacionalidad.
Y bueno, también sobre el tema, la mandataria rechazó esta relación que los consulados mexicanos en Estados Unidos estén realizando actividades políticas y calificó como completamente falsa esa versión difundida en algunos medios. Afirmó que la función de los consulados es brindar protección y apoyo a la comunidad mexicana radicada en ese país. Escuchemos.
Salió esta nota ayer en CBS, que sale hoy en varios de los medios mexicanos. Esta idea de que los consulados mexicanos están haciendo política en los Estados Unidos es completamente falso. Lo que hacen los consulados, que es su papel igual que el consulado de Estados Unidos en México o de otros países, pues siempre protegen a sus ciudadanos, al mismo tiempo que abren todas las posibilidades, por ejemplo aquí, de sacar visas para ir a Estados Unidos o algunos otros temas. Pues la embajada y el consulado de Estados Unidos en México, entre otras de sus funciones, es proteger a sus ciudadanos. Entonces, los consulados en Estados Unidos, lo que hacen, pues es la relación entre ambos países, que es muy importante, todas las labores diplomáticas, y ayudar a los ciudadanos mexicanos. ¿Cómo los ayudan? Uno, con trámites que tienen que hacer en México, pues muchas de las personas que viven allá pues tienen que hacer trámites aquí, por ejemplo, el acta de nacimiento, si es que quieren que tengan doble nacionalidad sus hijos, si van a regresar a México, cómo pueden traer sus cosas. Pues son muchísimos trámites que realiza en el consulado.
Hoy, 8 de mayo, queremos felicitar a su onomástico, a todas aquellas personas que lleven el nombre de Pedro, Víctor y Ángel. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, instituciones dedicadas al servicio de la comunidad. Así como también hoy dan inicio las jornadas de recuerdo y reconciliación en honor de quienes perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, hoy recordamos que en 1753 nace Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de la independencia de México. En 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se gesta la victoria para los aliados con la firma de la rendición incondicional del bando de la Alemania nazi. En 1978, Reinhold Messner y Peter Havel son los primeros hombres en hacer cumbre en el Monte Everest, en Nepal, esto sin ayuda de oxígeno. Y en el año de 1980, la OMS declara oficialmente erradicado el virus de la viruela en todo el planeta.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides del Santoral.
Economía.
Y bien, concluimos esta semana de mayo, amigos del auditorio. El peso mexicano ha avanzado frente al dólar tras cifras laborales positivas de Estados Unidos, pero también el dólar ha perdido terreno en un mercado que continúa atento a las noticias sobre los avances de Estados Unidos e Irán hacia un acuerdo que termine con la guerra. Y bueno, le comento que el Banco de México, que da a conocer las cifras reportadas, nuestra moneda al tipo de cambio alcanzó el nivel de 17 pesos con 26 centavos. Son las 9 con 16 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense. Está a la compra 16 pesos con 70 centavos, a la venta 17 con 72. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 25 centavos, se vende a 17 con 26. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 61 centavos, se vende a 12 con 62, mientras que el euro está a la compra a 19 pesos con 98 centavos y se vende a 20 con 57.
Clima.
Y ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, meteorólogo. Y bueno, que estará la próxima semana aquí en cabina hablándonos sobre la temporada de huracanes, este fenómeno del Niño, al que le dicen el Super Niño, ya para que usted esté pendiente y prevea, desde luego, hoy con el pronóstico del tiempo de este fin de semana. Adelante, maestro, buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo relativamente estable ocurre en la mayor parte del territorio nacional. El frente frío número 49 se ha quedado estacionario en la zona fronteriza con el estado de Texas. Al parecer va a retroceder un poco, pero será reforzado por otro. Así es que ahí permanecerá pues una zona frontal por varios días más, afectando a los estados del noreste principalmente. Dicho frente estacionario se asocia con una baja fría localizada en Nuevo México y el jet subtropical que arrastra humedad del Pacífico, propiciando una banda de nublados cubriendo el sur de Sinaloa, norte de Nayarit, Durango y Coahuila. Se van a dar lluvias y chubascos dispersos a lo largo de la Sierra Madre Oriental, desde Coahuila hasta Oaxaca, pasando por la región Huasteca, Bajío y estados del centro. Esta situación se va a repetir por varios días más, donde tales lluvias se empezarán a regularizar aún fuera del temporal. Mientras tanto, los estados costeros del Pacífico gozan de tiempo estable con cielos despejados la mayor parte del día y ambiente muy caluroso, sobre todo en valles del interior, porque en las zonas costeras la brisa marina hace que los amaneceres sean todavía más frescos. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros. Dominarán las condiciones soleadas el resto del día, con cierto incremento de nubes dispersas al final de la tarde, sin lluvia. El viento soplará con algunas rachas relevantes posterior al mediodía. Las temperaturas máximas superarán los 31. La mínima en este amanecer fue de 22 grados en centros urbanos, 20 grados en poblados periféricos. Para el fin de semana continuará el buen tiempo para todo tipo de actividades turísticas y recreativas, así es que dominarán los días soleados, pero con cierto incremento de nubes matutinas y vespertinas, pero sin lluvia también en los próximos días. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos porque déjeme comentarle que los integrantes de Batalla por la Playa se encuentran en la Ciudad de México. Van a estar en un congreso, en el Congreso de la Unión. Los invitó, los llevó la diputada federal Andrea Navarro. Ya le vamos a tener información. Y desde luego, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero estuvo en Bahía de Banderas. Ya le vamos a tener la información. Esto y más al regreso de la pausa.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Y bien, comentarles, amigos del auditorio, que ayer estuvo el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, estuvo aquí en nuestra región, en Bahía de Banderas. Él blindó su visita porque incluso pidió a los organizadores de que no hubiera presencia de prensa local. Allí estuvo nuestro compañero Osvaldo Granados y nos tiene este reporte.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, estuvo ayer en Bahía de Banderas para participar en la reinauguración oficial y develación de la placa del renovado Hotel Río Flamingos, anteriormente conocido como Río Jalisco. Sin embargo, hubo ausencias notorias, empezando por la del presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, quien no acudió o no fue requerido, al igual que ningún reportero de Bahía de Banderas, tal y como fue solicitado por el propio gobernador, según trascendió por su propio equipo de comunicación social. Pero esas ausencias y la falta de invitaciones al evento no lo fue todo. El gobernador decidió escabullirse y hasta engañar a la prensa para no ser entrevistado. Y es que una vez concluido el evento protocolario de reinauguración y develación de tótem identitario del hotel, hubo un recorrido por las instalaciones, el cual también fue realizado por la prensa para, al término del mismo, se pudiera entrevistar al gobernador Miguel Ángel Navarro. Sin embargo, a la mitad del recorrido, el mandatario fue apartado con la excusa de que había un cóctel privado para Israel y prácticamente atrincherado en el lugar. Ahí permaneció por largo tiempo. Incluso integrantes de su ayudantía aseguraron que el mandatario ya se había retirado del lugar, pero la permanencia de su equipo de seguridad y de varios vehículos oficiales dentro y fuera del complejo alimentó versiones de que permanecía resguardado en el hotel. Más tarde, el convoy del gobernador, que a la cabeza iba una motocicleta de Vialidad de Nayarit, tomó la carretera federal 200, cruzó el río Ameca y se dirigió a alguna zona de Puerto Vallarta. La actitud del mandatario ocurre en medio de la creciente presión política y social derivada del conflicto por Playa Las Cocinas en Punta de Mita, donde ciudadanos y activistas mantienen protestas para exigir respeto a la zona federal marítimo terrestre y a la conservación de la playa. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y bueno, déjeme comentarle que los integrantes del colectivo, de este grupo, de este comité de batalla por la playa, están siendo apoyados por la diputada Andrea Navarro. Andrea Navarro, diputada federal, que los invitó a la Ciudad de México. Ellos prácticamente acaban de aterrizar. Me hicieron una llamada, Efraín López. Me dice que van a ir al Congreso de la Unión el día de hoy y van a estar presentes también en la Semarnat y en la Profepa. Vamos a escuchar a Efraín López del Comité Batalla por la Playa. Adelante.
Sí, muy buenos días, Susana. Aquí el Comité Puntamitense de Batalla por la Playa. Aquí venimos a Huerta, Pepe Ávila y un servidor, Efraín López. Nos vamos a encontrar con la diputada Andrea Navarro y nos dirigimos a Semarnat y Profepa. Después vamos a ir al Congreso. Espero que nos den el uso de palabra para llevarles pues el mensaje del pueblo de Punta de Mita en nuestra lucha por playas libres. Entonces, espero que seamos bien recibidos y pues échenos una porra. Por acá andamos. Gracias por todo el apoyo.
¿Y continúa en pie el sábado? ¿Van a tener reunión ustedes cuando regresan?
Sí, el sábado por la tarde tenemos una congregación ahí en la Playa Las Cocinas. Vamos a tener un picnic donde queremos que venga la gente a apoyarnos. Queremos que vengan a participar. Va a ser un ambiente familiar. Vamos a tener un cevichito, unas aguas frescas y esperemos también que sea un espacio educacional al respecto de nuestras playas y de lo que esto implica.
Muy bien, pues estamos pendientes.
Sí, muchas gracias, Susana.
Gracias, buen día.
Nos mantenemos al corriente de lo que esté sucediendo aquí en la Ciudad de México.
Bien, pues ahí están integrantes del Comité Batalla por la Playa en la Ciudad de México. Estarán en el Congreso de la Unión y ya escuchó usted en las dependencias federales. Quien también estará buscando hablar con las dependencias federales es el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana. Él asegura que está buscando para Bahía de Banderas que las playas puedan tener concesiones que sean del municipio, que sean del ayuntamiento. Vamos a escuchar.
En este caso una concesión que nos lo está permitiendo. Por eso hoy estoy buscando luchar para que las concesiones de las playas, y no solamente los accesos al mar o boca calle, sino las playas como tal, pueda tener las concesiones el ayuntamiento. Espero poder tener buenas noticias para todos ustedes, para que cada vez podamos asegurar que Bahía de Banderas pues nunca se va a vender, ni nunca se va a privatizar.
Y bueno, también sobre los accesos al mar, es algo que ya venía trabajando el presidente municipal de Bahía de Banderas ante la Semarnat. Ya se habían entregado una serie de accesos a las playas con todas las especificaciones técnicas. Los accesos al mar, que las concesiones no sean para privados, sino para el pueblo de Bahía de Banderas. Vamos a escuchar.
De todos los accesos al mar que tiene Bahía de Banderas, queremos que las concesiones ya no sean para particulares, sino que sean para el gobierno de Bahía Banderas, para que con ello podamos garantizar que todas las playas sean libres en este municipio y que nunca más se privatice ninguna playa en Bahía de Banderas, porque son patrimonio de todos los mexicanos que debemos de cuidar en todo momento. Por eso quiero pedirle al arquitecto Guaracha que nos hable sobre los avances que tenemos de las...
Y bien, pues es justamente el arquitecto Luis Guaracha quien ha estado llevando todo esto de los accesos desde que justamente ambientalistas, justamente colectivos de defensores del medio ambiente habían presentado pues un mapa de todos los accesos, que por cierto aprovecho para enviarle saludos a Diego Álvarez, quien fue este activista que presentó, nos trajo, nos entregó este mapa de los accesos de las playas en Bahía de Banderas mismo, que se llevó a la Semarnat, que se llevó a la Profepa, que se llevó ante el gobierno federal en una conferencia matutina, y que la Semarnat se puso en contacto con el presidente municipal de Bahía de Banderas justamente para iniciar estos accesos con todas las especificaciones técnicas. Vamos a ver qué sucede, amigos del auditorio. Y bueno, sobre el conflicto que hay con Grupo DINE y que, bueno, pues el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, ha incluso dicho que 5 metros, que 10 metros, que los pobladores dicen 20 metros, que es lo que establece la ley. El presidente municipal, Héctor Santana, pues aseguró que sí, sí le dio una licencia de construcción en cuanto a lo que corresponde a la propiedad privada, no del mar, porque no tiene la facultad para hacerlo. Que se le cobró el predial que le corresponde, sí, y lo que le corresponde también a la Universidad de Nayarit. Vamos a escuchar.
Todo el predial y lo que le corresponde a la universidad, ni un centavo menos pagaron, a pesar que son dependencias federales.
Sí, es correcto, presidente. De hecho, presentaron esta y se les pidió a ellos, por tratarse de bastantes años, que trajeran la actualizada, pero queríamos hacer énfasis que a pesar de que no lo hubieran presentado, pues tenía una vigencia todavía de 40 años.
Sí, pero ya no se las iba a aprobar.
No, no se les aceptó. De hecho, la pedimos y la traemos también, y aquí vamos a poner la fecha que viene, y es actualizada. La siguiente, por favor, el siguiente PDF.
Porque también eso habían dicho en redes sociales, que Héctor Santana había autorizado una licencia de construcción con una manifestación de impacto ambiental de hace 40 años. No, mentira.
Pues ahí están las palabras del presidente municipal, quien, por cierto, se va a también a explicar la situación que se vive con el desarrollo Isuri a pobladores de San Pancho. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene este reporte.
El alcalde Héctor Santana reconoció la labor de los activistas, en especial el de Indira Santos, quien lo cuestionó severamente el miércoles en la rendición de cuentas. Indira destacó las anomalías que se tienen en el desarrollo de Isuri en San Pancho y las detectadas en el manifiesto de impacto ambiental La Mía, así como en el plan municipal de desarrollo. El cuestionamiento al alcalde fue porque se comprometió el 9 de marzo a presentar el proyecto Isuri ante la comunidad una vez emitida La Mía actualizada, y hasta el momento han pasado 2 meses y no lo ha hecho. El alcalde respondió lo siguiente ante los cuestionamientos de la activista.
Sí, muchas gracias, Indira. La verdad es que reconozco siempre tu labor y las de muchos ambientalistas que siempre están bien ocupados y sobre todo bien vigilantes de que las cosas se hagan bien en San Pancho. Quiero decirles que en todo momento yo también respaldo tu sentir, porque San Pancho fue atropellado por muchos años. Y nada más una prueba es el hecho de que hay demasiados edificios, pero ninguno de ellos cumple con la normativa.
Durante la rendición de cuentas, el alcalde manifestó que por muchos trienios y trienios se autorizaron desarrollos de manera irregular, por lo que hoy no tienen estacionamientos.
En todo momento tengo la total apertura para poder acercarme a los pobladores o las personas que quieran tener la información sobre lo que se va a autorizar o lo que se está haciendo ya. En el momento que tuvimos la reunión, yo estuve en comunicación contigo y me dijiste, no, hay que esperarnos hasta que ya se actualice la mía. Y con mucho gusto yo estoy en condiciones de poderlo hacer en el momento que tú o el pueblo así lo decida, o las personas que están involucradas. Tenemos la información ya que podemos compartirla con todos ustedes.
En su turno, Julio Santoyo, director de Desarrollo Urbano, afirmó que la mía sí cumple con la normatividad. El alcalde afirmó que el desarrollo cuenta también con licencia de construcción. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias a nuestro compañero Javier Santos. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. Déjeme comentarle que empresarios hoteleros reafirman confianza y compromiso con inversiones y también con apoyos sociales en Bahía de Banderas.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos.
Empresarios hoteleros reafirman confianza y compromiso con inversiones y apoyos sociales en Bahía de Banderas. Vamos con Osvaldo Granados, que nos tiene este reporte.
La Riviera Nayarit no cesa en mantenerse actualizada e incorporar nuevas habitaciones a la oferta hotelera de este destino turístico vecino de Puerto Vallarta. Ayer, durante la reinauguración del emblemático Hotel Río Jalisco, que ahora se llama Río Flamingos, para fortalecer la identidad del complejo condominio Flamingos, se informó que se agregan 120 nuevas habitaciones al destino, pues con la remodelación y rehabilitación, ahora este complejo hotelero cuenta con 820 habitaciones en total. Durante el acto protocolario de reinauguración y develación de un tótem identitario, el director de operaciones de Río en el Pacífico, Daniel Camponovo, también habló de la labor social en las comunidades y el medio ambiente de la zona.
Nuestro compromiso con el estado de Nayarit es firme y decidido, dando también apoyo a las comunidades y al destino con alianza en materia de sostenibilidad, con fundaciones, entre otros como Semba, para proteger a una especie como la guacamaya verde, y a Ecovac apoyando en el rescate de las ballenas enmayadas.
En tanto, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, destacó la importancia de renovarse.
Yo les quiero agradecer grandemente, particularmente a Víctor Merino. Le quiero agradecer a nombre de la empresa lo que han decidido ustedes invertir alrededor de 2,000 millones de pesos. 120 millones de dólares en el relanzamiento que tienen ustedes de este gran hotel. Esto nos demuestra que tenemos en el mundo que vivimos que está reinventándonos día con día.
La cadena Riu recordó que en los últimos años ha realizado inversiones importantes en la región, incluyendo la renovación de su Hotel Riu Vallarta en el 2019 y del Riu Palace Pacífico en el 2023. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y nos vamos con Miguel Ángel Ocaña, elogia director general de miembros afiliados a la ONU Turismo, cooperación entre la iniciativa privada y autoridades estatales. Miguel Ángel Ocaña nos informa.
Durante la inauguración de la remodelación del complejo turístico Río Flamingos, Ion Vilcu, director general de miembros afiliados de ONU Turismo, destacó que el destino atraviesa un momento clave para consolidarse dentro del turismo premium internacional, impulsado por la coordinación entre empresarios, gobierno y comunidad local. El funcionario internacional subrayó que la transformación global del turismo exige nuevas formas de desarrollo enfocadas en la sostenibilidad, la identidad cultural y la integración de beneficios para las comunidades receptoras. En ese contexto, señaló que proyectos como el del mencionado complejo turístico representan casos concretos de colaboración público-privada que trascienden el discurso y generan resultados tangibles.
Yo no tengo ninguna duda de que con el talento de la gente de aquí, con este ambiente de colaboración entre los inversionistas, entre el sector privado, entre los hoteleros en particular y la administración pública, el futuro de Nayarit no puede ser más que prometedor. Aquí se dan la mano, recursos naturales extraordinarios, una identidad cultural que es una riqueza enorme para cualquier destino, y en el poco tiempo que llevo aquí no dejé de impresionarme, de ser impresionado por la manera en la cual en cada inversión, en cada hotel que aquí se hace, se da el merecido lugar destacado, visibilidad a esta identidad, a este colorido local, que finalmente será el valor agregado que va a distinguir a la Riviera Nayarit.
Asimismo, reconoció la rapidez con la que se ejecutó la remodelación del hotel, realizada en aproximadamente 4 meses, y consideró que ello refleja confianza jurídica, capacidad operativa y una comunidad preparada para respaldar inversiones turísticas de gran escala. Ion Vilcu afirmó que llevará a Madrid y a Ono Turismo el ejemplo de desarrollo turístico que actualmente impulsa Nayarit, particularmente con la consolidación de la marca Nuevo Nayarit, la cual dijo comienza a posicionarse de manera destacada en el mapa del turismo regional y global gracias a su riqueza natural, cultural y a la calidad de sus proyectos turísticos. Para UDG Noticias, Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Amigos del auditorio, restaurantes de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas esperan lleno total el próximo Día de las Madres. Osvaldo Granados, adelante.
La industria restaurantera de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se prepara para uno de los fines de semana más importantes y rentables del año con motivo del Día de las Madres, celebración para la que se proyecta un incremento en ventas de entre el 40 y 80%. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, CANIRAC, Delegación Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, informó que decenas de establecimientos afiliados ofrecerán promociones, menús especiales y experiencias gastronómicas para celebrar a las madres este próximo 10 de mayo. De acuerdo con la presidenta del organismo, Marta Leticia Parra Vargas, las expectativas para este 2026 son especialmente positivas debido a que la celebración caerá en domingo, lo que favorecerá la movilidad turística y la actividad comercial durante todo el fin de semana. CANIRAC destacó que el Día de las Madres representa tradicionalmente la fecha más importante para el sector restaurantero, incluso por encima de otras celebraciones como San Valentín o el Día del Padre, debido a la alta concentración de reuniones familiares. Los establecimientos ofrecerán brunch, buffet, música en vivo, bebidas y postres de cortesía, además de promociones especiales diseñadas para atraer tanto a residentes como turistas. La Cámara Empresarial aseguró que los restaurantes de la región están preparados para recibir una importante afluencia de familias, consolidando al sector gastronómico como uno de los motores económicos más dinámicos de la Bahía de Banderas. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias a Osvaldo. Nos vamos a la pausa y déjeme comentarle que al regreso vamos a hablar un poco de nutrición. Así es, le comento que la nutrición aquí en el Centro Universitario de la Costa es uno de los objetivos muy importantes de la rectora, la doctora María Esther Avelar Álvarez, porque no se trata de dietas, de cuestiones, son más bien herramientas para la salud pública. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
UDG Noticias Puerto Vallarta. Continuamos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Amigos del auditorio, esta mañana aquí en cabina, la coordinadora de la licenciatura de nutrición, la maestra Carla Patricia Ramírez, está aquí en cabina y nos viene a hablar de lo que están haciendo aquí en el Centro Universitario de la Costa en materia de nutrición, en materia de orientación a los jóvenes para tener una vida sana, y esto se trata de salud pública. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
Buenos días.
Para que nos comente qué es lo que están ustedes realizando.
En el centro universitario estamos impulsando un consultorio, más bien la consulta nutricional. Sabemos que es un tema de salud pública que obviamente no nada más nos lleva a los adolescentes, sino que a toda la población, ¿no? Y por ejemplo, nosotros tenemos una población de estudiantes de 7,000 estudiantes. Entonces, lo que queremos hacer es generar una cultura de buenos hábitos de alimentación dentro del centro universitario, pero que esto también nos lleve a la parte externa, ¿no? Al igual que con los docentes y administrativos que trabajan aquí en el centro universitario, bueno, generar y empezar a impulsar los buenos hábitos de alimentación y hábitos de vida en general, tratando de que vayan a consulta de nutrición, poderles ayudar a generar nuevos y buenos hábitos de alimentación, y también obviamente que pues la elección de los alimentos que hagan pues sea mejor, ¿no? Que tanto lo que consumen aquí dentro del centro universitario como lo que consumen fuera del centro universitario pues tenga una mejor elección basado en pues en el plato del buen comer y en lo que realmente va a aportar algo saludable a su cuerpo.
¿Qué tanto estamos la verdad, haciendo a un lado la comida chatarra? Uh-huh. ¿Qué tanto hay o no obesidad aquí en el centro universitario?
No podríamos decir que es algo generalizado, no podríamos decir que el centro universitario tiene un problema de sobrepeso como tal de salud pública. Sin embargo, sí hemos identificado y detectado que ciertas carreras en las que, por ejemplo, el tiempo para comer es limitado, en la que tienen menor disponibilidad de alimentos porque se la viven en la escuela o en el hospital, por ejemplo, sí, en esas carreras sí podríamos decir que puede haber un problema de malos hábitos, y esto nos lleva justamente al síndrome metabólico, ¿no? Que es el sobrepeso, la obesidad, entre otras cosas que impacta directamente el sobrepeso. Entonces podríamos decir que no es algo generalizado que tenga el centro universitario, pero sí está muy seccionado en diferentes carreras que justo tienen estas características.
Y bueno, constantemente a todos los que formamos parte de la comunidad universitaria nos envían información, nos tenemos, por ejemplo, rutinas de ejercicio. Uh-huh. Activas, ¿verdad?
Las
cápsulas activas. Las podemos desplegar en nuestra computadora y en un momento dado que estamos haciendo algo, pues por lo menos ejercitarnos, o pasan por aquí. Uh-huh. Nos invitan a salir unos cuantos minutos sin distraer lo que estamos haciendo, por lo menos para ejercitarnos un rato. ¿Y cuál es la meta que ustedes se han puesto en este tema?
En este tema es que nosotros, al tener justamente estas actividades de actividad física y también impulsar más el hábito y la pues sí, que vayan a consulta de nutrición, la idea es poder empezar a generar en la población mejores hábitos de alimentación y mejores estilos de vida, que los estilos de vida o los hábitos de vida saludable no solo impulsan la alimentación, sino la actividad física también, la higiene del sueño, el estrés, o sea, poder generar mejores hábitos y así poder impactar positivamente en la población general del centro universitario, no solo en estudiantes.
No, obviamente, y que ellos también lo tengan que vivir en su casa.
Exactamente, que lo puedan replicar, exactamente, o sea, que no nada más sea en el centro universitario, sino que lo que ellos vayan conociendo y aprendiendo en cuanto a actividad física y hábitos de alimentación, pues lo puedan replicar, así lo puedan ir replicando a la población externa.
Sí, porque también hay disposiciones como, por ejemplo, que salga la comida chatarra de las instituciones educativas y que pueden salir, pero si llega a la casa y encuentra el niño lo que ya no está en la escuela, pues, ¿verdad?
Exactamente, sí, y la idea es esa, ¿no? Que justo conozcan aquí, tengan las bases para que una vez que estén fuera de la escuela, en donde probablemente sí van a poder tener esa disponibilidad de comer alimentos chatarras, pues ellos puedan tener una mejor orientación en cuanto a elección de alimentos, ¿no? Y que esto mismo lo repliquen con sus familias, ¿no? La idea es que genere un impacto social.
Pues muchas gracias, por esa orientación y por esos mensajes que nos dan a toda la comunidad universitaria. Gracias a la coordinadora de esta carrera de nutrición, la licenciada, la maestra Carla Patricia Ramírez, y que bueno, pues también gracias a la rectora, ¿no?
Así es, que ha estado impulsando y que a partir de que ella empezó con esto, pues ha tratado de impulsar más tanto el área clínica médica, que vayan y consulten, ¿no? Y que también impulsar la parte de la nutrición, ¿no? Que tratemos de generar realmente un impacto social.
Salud pública, salud en la comunidad de aquí de la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa. Gracias. Muchas y gracias. Nos vamos a otro tema, amigos del auditorio. Jalisco es pilar de la economía nacional y ejemplo en empleo formal. Así lo destaca Alejandro Malagón, quien es presidente de Concamín. Miguel Ángel Ocaña nos tiene este reporte.
Durante la inauguración de la 11ª Convención de Industriales de Jalisco, Alejandro Malagón destacó el papel estratégico de Jalisco en la economía nacional al posicionarse como una de las principales entidades en generación de empleo formal, exportaciones e innovación industrial. El dirigente de la Concamín señaló que Jalisco aporta más del 9% del empleo formal del país, con más de 2 millones de plazas registradas, además de ubicarse entre las 5 entidades con mayor nivel de exportaciones a nivel nacional. En el encuentro empresarial, Malagón subrayó que el contexto internacional obliga a fortalecer la coordinación entre el sector productivo y los distintos niveles de gobierno para aprovechar las oportunidades derivadas del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Informó que en los próximos días sostendrá reuniones de alto nivel con representantes industriales de Estados Unidos y Canadá para analizar temas estratégicos relacionados con el acuerdo comercial.
Uno de ellos es el TEMEC, instrumento estratégico que ha convertido a México en una plataforma productiva de enorme valor para América del Norte. Este dato que lo mencionamos al rato, 1.6 trillones de dólares significa la comercialización entre los tres países. Debemos prepararnos y estar bien definidos cómo le vamos a hacer para sacar los mayores beneficios y aprovechar al máximo las oportunidades que nos brinda esta gran productiva, esta gran cadena productiva que tenemos en México.
El líder empresarial también enfatizó que la seguridad representa una condición indispensable para atraer inversiones y garantizar el desarrollo económico. Indicó que no puede existir crecimiento industrial sin Estado de Derecho ni entornos seguros para trabajadores y empresas. Asimismo, resaltó la importancia de la innovación, la digitalización y el desarrollo tecnológico como factores clave para mantener la competitividad de la industria mexicana. Finalmente, reiteró que la Concamín continuará fungiendo como puente entre el sector productivo y los poderes públicos para impulsar una agenda de largo plazo orientada al fortalecimiento industrial y económico del país. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y nos vamos ahora con Javier Santos. Bahía de Banderas es el municipio con mejor percepción de seguridad en el estado, así lo afirmó el director de Seguridad Ciudadana. Javier Santos, adelante.
Bahía de Banderas es el municipio con mejor percepción de seguridad en el estado, afirmó el director de Seguridad Ciudadana, Luis Alonso Frisbee Becerra. El jefe policíaco resaltó que, en comparación del resto de los municipios, Bahía de Banderas permanece relativamente tranquilo. Escuchemos al director de Seguridad Ciudadana, Luis Alonso Frisbee Becerra.
Me atrevo a decir con toda seguridad que Bahía de Banderas, entre los 20 municipios del estado de Nayarit, es uno o es el municipio con mayor percepción de seguridad. La realidad es que en este municipio no tenemos, por fortuna, cotidianamente delitos de alto impacto violento como es en otros municipios.
El titular de Seguridad Ciudadana destacó que le gusta trabajar sobre estadísticas y datos duros. Destacó que el principal delito en la ciudad es el robo en sus distintas modalidades. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Es viernes. Vamos a escuchar la cápsula que nos tiene cada fin de semana nuestro compañero Jonathan Ríos, esta cápsula artístico-cultural. Adelante.
Agenda cultural. Este es el calendario de eventos para este fin de semana. El CUCOSTA, en conjunto con el CUAD, te invitan a Diálogos entre Espuma y Asfalto, exposición colectiva, este viernes 8 de mayo a las 5 de la tarde en la Galería Omar Alonso. Alquimia Groove Collective presenta Noche de Soul Latino, una noche diferente para sentir, bailar y conectar, este viernes 8 de mayo a las 9 de la noche en la Gata Foro Bar. Asiste al Encuentro Latinoamericano de Poetas en El Tintero, taller editorial, este sábado 9 de mayo a las 10 de la mañana en Biblioteca Los Mangos. Disfruta del evento de clausura del Festival Internacional de la Danza Folclórica, FESBA, este sábado 9 a las 6 de la tarde en el Centro Cultural La Lija. Asiste a la primera edición de REM, exposición colectiva. Disfruta de una tarde llena de creatividad, inspiración y buena compañía y déjate sorprender por el talento de los artistas. La cita es este sábado a las 6 de la tarde en la Gloria Café, en Ixtapa. Problemas con el amor propio, no te pierdas Tecito, comedia 100% efectiva y garantizada, este 9 de mayo a las 19 horas en plataforma 322.
La doctora Tacha regresa con Tuquimadres, espectáculo de cabaret musical sanador, este sábado 9 a las 9 de la noche en La Gata Foro Bar.
Gracias, Jonathan. Y déjeme comentarle, Iguanas Vallarta da el salto, así es, la incorporación de Iguanas Vallarta al circuito de baloncesto del Pacífico, el CIBAPAC, participará al club competir en una liga de mayor nivel, abriendo nuevas oportunidades para el talento local. Como parte del impulso al deporte en Puerto Vallarta del gobierno municipal de Puerto Vallarta, que encabeza Luis Mulguía, respaldó el anuncio de la evolución del Club Iguanas. Iguanas Vallarta, equipo que se integrará al circuito de baloncesto del Pacífico para la temporada 2026, consolidándose como un proyecto deportivo de mayor alcance y proyección para el municipio. Durante el anuncio, el presidente municipal resaltó la importancia del deporte como parte de una herramienta para fortalecer y motivar a las juventudes vallartenses. Además, reiteró el compromiso de su administración para continuar impulsando espacios e infraestructura que favorezca el crecimiento de distintas disciplinas deportivas en la ciudad. En el municipio de Puerto Vallarta tienen las puertas abiertas, expresó el presidente municipal, mientras que el director del COMUDE, William Arredondo, reconoció el crecimiento que ha tenido el básquetbol en Puerto Vallarta, este básquetbol, y refelicitó al equipo por integrarse a una liga mayor de nivel competitivo. Por su parte, la regidora de Recreación y Deporte, Erika García, agradeció el trabajo conjunto de entrenadores, autoridades, promotores deportivos para seguir fortaleciendo a la comunidad atlética del municipio. Así lo destaca este boletín, este comunicado que nos envían de comunicación social del gobierno municipal de Puerto Vallarta. Ya nos vamos y aprovecho para decirles que a partir de este momento, a partir de este día, pues le vamos a ir comentando qué vamos a tener como parte de las actividades de nuestro 25º aniversario. 25 años de Radio Universidad de Guadalajara. Los invitamos a que celebren con nosotros, a celebrar juntos, amigos del auditorio, estos 25 años. Y ya le vamos a ir comentando lo que vamos a tener, una agenda, que es muy importante, una agenda ambiental. Le vamos a decir a quiénes vamos a tener en esta serie de conferencias, de foros, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Los estamos invitando. Yo creo que es un momento de muy buena reflexión y ya le vamos a decir por qué esta reflexión que hacemos aquí en el Centro Universitario de la Costa, en Radio Universidad de Guadalajara, que tiene que ver con el medio ambiente, lo que pasa en el municipio, en nuestra región y en algunos otros temas que hemos llevado a nuestra agenda aquí en Radio Universidad y en algunas otras cuestiones en las que nosotros como medio de comunicación, bueno, pues somos un enlace entre las inquietudes del ciudadano y desde luego también los deberes de las autoridades. Que tenga usted un excelente fin de semana, que disfrute el domingo, el Día de las Madres, disfrútelo, apapache a su mamá, quiérala, usted que tiene la oportunidad de convivir con ella y todo, pues disfrútela. Y a todos y cada uno de nuestros compañeros, como siempre, agradecemos su apoyo en la transmisión de este espacio informativo UDG Noticias. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Katia Sandoval, en el streaming, en las redes sociales, desde luego también en la asistencia, en la producción. En la producción, nuestro compañero José Isabel Gómez, Chepe Gómez, y desde luego también en la colaboración de la producción de nuestra compañera Montserrat Bernal. Que disfrute usted este fin de semana. Gracias.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.